Que son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Jornada de reflexión en España, a 46 horas de que abran los colegios electorales para los comicios generales. Ángel Correas.
Los líderes de los principales partidos políticos descansan ahora junto a sus familias, ya que hoy jornada de reflexión. La ley no permite a los partidos lanzar mensajes políticos. Mientras tanto, crece la incertidumbre entre lo que dicen las encuestas y lo que podría pasar mañana. Uno de cada cuatro españoles son indecisos y deciden su voto en la última semana. Y un 5% decide incluso a quién le dan su voto dentro del propio colegio electoral. En el fin de semana con Cristina, el experto en comunicación política, Antonio Solá, ha ahondado en las razones detrás de esa incertidumbre, el voto emocional.
El voto es absolutamente emocional, como lo son el 95% de las decisiones que toman los seres humanos, también los españoles. Por lo tanto, el voto no es racional, es emocional. Y está compuesto en España por un sentimiento de frustración, de no ser atendido por los políticos, que se está convirtiendo en una ira que nos va a llevar a sorpresas. Deja tú la de Andalucía, las que vienen ahora en las elecciones generales.
Recuerda que mañana a partir de las 8 de la tarde aquí en COPE arranca la programación especial de las elecciones generales con Carlos Herrera al frente y con Ángel Expósito, Pilar Cisneros en el centro de datos, Fernando de Aro recorriendo las diferentes sedes, el equipo de analistas de COPE y un amplio despliegue informativo para contarte la última hora en los puntos de atención de toda España. A las 8 de la tarde también conoceremos los resultados del sondeo COPE para las elecciones generales y las autonómicas valencianas, sondeo elaborado por IMOP Insights, el único sondeo propio de una radio privada en España. Te cuento también que el menor de 17 años herido tras una reyerta en el centro de San Sebastián la madrugada del viernes permanece todavía en estado grave y muerte cerebral. Los siete detenidos continúan en comisaría acusados de un delito de lesiones. Carolina Gómez.
La investigación todavía continúa abierta. Ocurrió a las 5 de la mañana a las puertas de una conocida discoteca cerca del Club Náutico y el Ayuntamiento de San Sebastián. Tras la pelea, el equipo médico tuvo que realizar maniobras de reanimación pulmonar al menor herido de tan solo 17 años, que finalmente fue ingresado en estado de muerte cerebral. Los siete detenidos, todos ellos varones de entre 18 y 25 años, se encuentran en dependencias policiales acusados de un delito de lesiones graves.
Y en Córdoba, la Policía Nacional ha desmantelado un centro de transformación clandestino de tabaco donde han incautado 600 kilos de hojas de la planta y picadura. Su precio, 100.000 euros en el mercado. Hay además dos detenidos, Mercedes Trujillo.
Los agentes observaron a dos personas en el interior de una furgoneta. Los sospechosos, al detectar la presencia policial, intentaron huir del lugar. Una vez identificados, la policía localizó en el interior del vehículo varios sacos que contenían picadura de tabaco. Han necesitado la colaboración del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria para realizar una inspección de un local cercano donde han encontrado un centro de transformación clandestino de hojas de tabaco equipado con maquinaria industrial. Era allí donde fabricaban los cigarrillos ilegalmente, sin ningún tipo de control sanitario. Los agentes han intervenido 600 kilogramos de tabaco en hoja y picadura. El valor de lo requisado superaría los 100.000 euros y dos personas han sido detenidas como presuntos autores de un delito de contrabando.
La policía también ha identificado a 110 menores de edad de nuestro país que compartían en sus perfiles de redes sociales imágenes de contenido sexual para conseguir más likes, más me gustas o lo que es lo mismo, más impacto y presencia en esas redes. Cecilia Carrión es inspectora del Grupo de Protección del Menor de la Policía Nacional y propone estas pautas para que los jóvenes naveguen seguros por Internet.
Es fundamental crear un clima de confianza en los hogares en los que los niños se sientan tranquilos a la hora de informar de cualquier tipo de riesgo que puedan encontrarse en redes sociales. De la labor de concienciación, de control y de supervisión de la actividad de los menores en redes sociales por parte de los padres. La labor también de concienciación con los hijos acerca de la importancia de su propia imagen y del grave error que supone siempre el envío de imágenes con contenido erótico, sexual a través de redes sociales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el Barça cuenta las olas para cantar el alirón en la Liga, Alex Alguero.
Sí, porque los de Valverde pueden lograr esta tarde el primero de los tres títulos a los que optan esta temporada. Última hora, Manolo Oliveros.
Así es, el Barça podría ser campeón de Liga si el Atlético de Madrid pierde en casa contra el Valladolid o en su partido contra el Levante, consiguiendo los mismos puntos que haya sumado el Atlético contra el Pucela. Por eso, tanto Barça como Levante han citado a todos sus jugadores disponibles, 22 y 23. Estoy convencido, aunque no lo reconozca Valverde, que la alineación dependerá de si ya es campeón, de si le basta con un empate o si está obligado a ganar porque espera el Liverpool. Y Paco López hace bien en traerse también a todos para tener un abanico más amplio donde elegir. Ahora 17 grados de temperatura y todo preparado, incluida la entrega de la Copa por si es campeón de Liga el Barça.
Además, a la una, partido por la séptima y última plaza de Europa League entre Athletic y Alavés. A las 6:30 se va a jugar el Leganés-Celta, a las 4:15 ese Atlético de Madrid-Valladolid. En baloncesto, el Barça ganó al Efes, se jugará el quinto partido en Turquía. El pase a la Final Four de la Euroliga. El Baskonia ya está eliminado porque cayó en casa ante el CSKA. Tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán a partir de las 3 calificación. En tenis, Rafa Nadal se va a medir a partir de las 4 a Dominic Thiem en la semis del Godó. La otra semifinal va a enfrentar a Medvedev y a Nishikori. Mala suerte para los equipos españoles en la Champions League de fútbol sala porque los dos cayeron en semifinales. El Inter Movistar ante el Sporting de Lisboa, el Barça ante el Caira.
La información continúa en nuestra web en cope.es. Ahora sigues en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Tus noticias las esperamos a las 12. Y aquí continuamos, efectivamente, en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Looking for paradise.
Ese corazón herido, la música le da sentido, le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino.
La música de Alejandro Sanz va a hacer enseguida de la de Carolina Durante, el grupo que es autor de canciones tan señeras como Todos mis amigos se llaman Cayetano, que es muy bueno esto. Antes vamos a saber del tiempo con nuestro hombre del tiempo, Olcina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, os habéis secado ya en el Levante, pobres.
Bueno, pues sí, la verdad es que han sido unos días de lluvia buena, porque en general ha traído mucho beneficio para el campo, ¿no? Y ha permitido pues también rellenar embalses, rellenar acuíferos. En definitiva, se ha acumulado una buena reserva para los próximos meses. Es verdad que el turismo se ha visto resentido, porque claro, son días muy muy importantes para la actividad turística, y al menos en esta Semana Santa no se ha podido desarrollar, ¿no? Confiemos que esta próxima semana, que todo anuncia, ahora lo comentaremos, que vamos a tener buen tiempo, pues se pueda recomponer un poquito la situación.
Claro, que el puente vaya por la Semana Santa. El fin de bueno y mañana en las elecciones acompañar a los votos.
Decir. Sí, la verdad es que estamos ante unos días, después de todas estas frentes que han pasado y esta situación de gota fría en el Levante, tiempo anticiclónico prácticamente en toda España. Sí que es verdad que en estos momentos, ¿no?, desde la pasada madrugada está rozando un frente toda la fachada cantábrica, está dejando alguna llovizna. Lo va a hacer en el Pirineo a partir de la tarde-noche, y mañana por la mañana hasta mediodía en la provincia de Gerona podría formarse alguna tormenta, ¿no?, por el paso de este frente. Pero en el resto, como estamos viendo, el tiempo es un tiempo anticiclónico, cielos despejados, temperaturas que van a ir progresivamente al alza entre hoy y mañana y luego lo que queda de semana, Cristina, porque ya podemos anunciar que la semana que viene va a ser una semana básicamente anticiclónica y recuperaremos pues bastantes grados en el termómetro, ¿no? Los modelos nos están señalando que, por ejemplo, en Andalucía se pueden rozar ya los 32, 33 grados entre el miércoles y el jueves, ¿no? Por tanto, una semana de tiempo muy tranquilo, estable, incluso ya un poquito caluroso.
Bueno, pues, ¿cuáles van a ser las temperaturas alcanzadas?
Sí, ya digo que las temperaturas para esta semana estarán por encima de lo normal, entre 3 y 4 grados, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en Madrid, que se pueden alcanzar 25, 26 grados el miércoles o jueves. En toda la costa del Mediterráneo también las temperaturas van a ser muy agradables. Aquí no suben mucho por el efecto de la brisa, pero también vamos a estar rondando los 26, 27, 28 grados, ¿no? Donde más se va a notar es en la parte sur, en Andalucía, especialmente en el Valle del Guadalquivir, donde, pues ya digo, se van a rebasar los 30 grados ampliamente. Llega un poquito de lo que llamamos el aire sahariano, es una primera oleada, de primavera, pero lo vamos a ir notando especialmente a partir del miércoles, ¿no? Entre el miércoles y el viernes es cuando van a ser los días más calurosos de esta próxima semana.
Pues nada, exceptuando esas llovinas en el Cantábrico, buen tiempo el día de las elecciones. Gracias al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo, don Jorge Alcina. Buenos días.
Buenos días, un fuerte abrazo a todos.
Adiós, mira. Adiós. 2, 3, 4.
Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barcos, siempre 3 botones desabrochados, menudo pedazo, Zeus, San Pablo, joder, cómo mola el verano, Ibiza, Marbella, todos gaditanos, ojo a mis amigas del voluntariado.
Esta canción se llama Cayetano, la has oído de sobra. Y se hacía viral el año pasado cuando 4 chavales sacaron un videoclip en una casa metiéndose con todos los tópicos de los pijos. La gente con pasta, posturitas, cochazos, ropa cara. Por aquel entonces ya se estaban convirtiendo en todo un fenómeno y empezaba a sonar el nombre de Carolina Durante. Fíjate la música y fíjate la letra. El que lo sigue con fervor es, claro, Mikey de Toro. Buenos días.
Como buen seguidor de los jóvenes, ¿eh? Claro que sí.
¿Son amiguetes tuyos un par de ellos?
Conozco a dos. Los conocí hace tiempo. Conocí a Diego Ibáñez, que es el cantante del grupo.
Muy buenos días, Diego.
Buenos días.
Claro, Dios los cría... Y claro, no puedo decir que sea alentador, Diego, pero en fin, veo que estás llegando lejos. ¿Y cuál es el otro?
Mario del Valle, que lo tengo aquí a mi derecha.
Mario del Valle, este que tiene el pelo largo,
este
claro.
Es.
Buenos días.
Buenos días.
Y están aquí Juan Pedralles,
hola,
batería, y Martín Ballonhardt.
Bueno, bueno,
¿cómo es este apellido?
Me has hecho holandés ahí en un momento.
¿Cómo es el nombre?
Ballonrat.
Ballonrat.
O sea,
es catalán.
Pero con una H intercalada.
Claro, Ballonrado. Bueno, es
sí,
la traducción.
Ballonrat. Sí, y fíjate, pero esa H, Ballonrat, qué
claro,
bonito.
Sí, sí.
Bueno, pues aquí los tenemos. Han grabado también una canción bastante inesperada con Amaya, la ganadora de Operación Triunfo del año pasado. Y vamos a escuchar también todo este exitazo. Ya estaban en más del millón de reproducciones mensuales y encabezando festivales en toda España, pero se echaba de menos un disco. Hasta ahora que han presentado su álbum homónimo Carolina Durante.
La banda sonora de nuestras vidas sonaría mejor de lo que imaginas. Aunque ahora que lo pienso, tal vez sería algo aburrida. La banda sonora de nuestras vidas sonaría peor de lo que imaginas. Pero ahora que lo pienso, no estaría mal oírla.
En 2 años de no ser nadie, a uno de los grupos revelación del año, uno de los discos más esperados. Competir con Taburete en conciertos, colaborar con Amaya. Eres unos chicos, Diego, de barrio normales, bueno, todos normales, que puede ser un amigo de Mikey de Toro. Y ahora no paráis para los bolos por toda España. ¿Esto cómo cambia la vida?
Bueno, pues ahora creo que pues disfrutando mucho, sobre todo... bueno, esto empezó el año pasado, hace año y como 5 meses o así, que sacamos lo primero.
Bueno, sí, desde que salió lo primero, sí.
Sí, claro. Y nada, ya el, pues, no sé, la diferencia básicamente ahora que antes como los íbamos a los festivales pagando y ahora como que nos pagan. Por eso,
¿qué años tenéis?
Tenemos de 22 a 26 años.
¿Y habéis acabado de estudiar?
Bueno, yo lo he dejado aparcado, me quedan cuatro asignaturas.
Bueno, no está mal.
Lo he aparcado porque no tengo como la cabeza para...
Para todo.
Para todo. Yo pero sí, no es por falta de tiempo,
Yo tengo titulitis de esta, ¿no? Tengo dos carreras y un posgrado.
¿En serio? ¿Qué has estudiado?
Filosofía, artes escénicas y un posgrado en psicoterapia.
Pero qué madre barbaridad, mía. Es una personalidad compleja. Martín Ballonrat, qué barbaridad, ponerlo a decirlo, lo de las carreras.
Me encanta,
y tal.
Claro, encanta. Para lo único igual es para decirlo. Sí.
Vengo aquí. Pero queda bien, queda bien.
Aprovecha toda entrevista.
Sí, que está para muy bien. Claro sí, que la gente lista pues llega lejos.
Escribes tú las letras, entonces.
¿Quién escribe las letras,
el
por
Diego,
cierto?
Diego.
La escribo yo.
Pero me gustan muchísimo. ¿Tú has escrito antes poesía, cosas?
No, la verdad que no.
¿Y esta forma de ver a la gente?
De esta forma de ver a la gente, no sé. A ver, yo he leído mucho durante toda mi vida, pero no había escrito antes. O sea, de hecho, cuando me puse a escribir canciones era porque alguien tenía que hacer las letras y bueno, fui rápido y empecé a escribirlas.
Pero están llenas de verdad, ¿eh?
Bueno, sí. Sí, la verdad es que, o sea, es básicamente mi vida. Cuento cosas que me suceden a mí. Entonces.
Me gusta porque hablan de estudios, estudian, leen. Son muy raros estos amigos tuyos, Maite.
Bueno, no, pero yo también he estudiado y leído. Mírame,
hombre, que eres raro. Juan Pedralles es el batería y está relajadísimo ahí en la esquina. ¿Tú eres siempre muy tranqui?
Yo intento no hablar mucho.
¿Por qué?
Porque primero tengo que aprenderme las respuestas a las típicas preguntas.
¡Buenísimo!
Si no, la caga y luego le echamos la bronca.
Pero además yo creo que en batería no puede ser nervioso.
Bueno, es que de hecho no es batería, porque tienes otra banda en la que eres guitarra.
Sí, pero ahora batería también.
Ahora ya tope, sí, con todo.
Quiero decir, un batería se tiene que poner tan frenético que si de hecho lo estuviese habitualmente llegaría el infarto.
Pues sí, yo en verdad soy muy nervioso, pero ¿sí? Intento tranquilizar.
Pero mírale, si está ahí... O sea, es puro nervio, macho.
No puede parar de moverse.
Sí, sí, sí.
Pues aquí parece un zen. No, es un Buda.
De las típicas personas que está todo el rato con la piernecita moviéndola, sí.
Claro. Tú estás todo el rato empujando, Diego, ya, la mesa. Ya. Que me la vas a tirar.
Sí, yo es que soy muy nervioso.
Diego, a Diego yo le he visto mover la pierna echándose siestas, ¿sabes?
Bueno, y Mario es el guitarra. ¿Tú siempre has tocado, Mario del Valle?
Bueno, desde los 13 años o así. Pero bueno, siempre me lo he tomado con calma. Hasta ahora, claro. Ahora ya...
¿Y cómo te ha cambiado la vida?
Pues... Bueno, un poco lo que decía Diego, ¿no? Antes, pues lo que ha dicho Diego, vamos, que esto es una locura, ¿no? Es como...
Tenemos la fiesta pagada, ¿no?
Sí. Básicamente.
Oye, oigo aquí un comentario, este es de Mikey Fijo.
A ver.
Dice, en la canción de Cayetano llegan a ser sarcásticos con el asunto de los pijos, pero aunque los comparan con taburetes son todo lo contrario. Carolina es el pop antiguo, que es verdad que suena
es
un poco
un
la
pop
movida.
Más noventero.
Influenciado por el rock, con canciones simples y pegadizas, mientras que Taburete y Zal son ñoñerías. Bueno...
Pero un poco sí. A ver, no.
Lo dice, porque los de Taburete han estado aquí, son muy simpáticos también.
Son gente simpática, seguro que son simpáticas, pero melódicamente son un poco más simplones, son canciones más...
No sé.
Yo creo que nosotros somos unos ñoños también.
Somos, de hecho, diría que somos más cursis que los Taburete, ¿no?
Yo diría que es un cursi de otra manera, porque hay veces que te sientes identificado, pero a lo malo, en plan, tío, eso es lo que me ha pasado a mí, pero me quiero echar a llorar, porque...
Eso también es... También siendo ñoño se consigue, ¿sabes?
Sí, sí, claro que sí, pero es más real. O sea, es una cosa como que a lo mejor Taburete te deja
más
una sensación
calle, ¿no?
De, oh,
igual.
Qué bonito es todo, y a lo mejor Carolina te deja más como... que menos, no sé...
Más crudo, igual.
¿Y os,
más
¿y os inspiráis en algo? Quiero decir, ¿habéis oído mucho a la movida? ¿Habéis seguido a grupos de aquella época? ¿Qué es lo que os gusta?
Pues cada cual un poco tiene las influencias por ahí dispares, pero sí que hemos escuchado grupos de la movida y grupos de los últimos 10 años, ¿no? que están tocando, pues eso, Punsetes o esto que se llama Punk Nueva Ola con Juanito los Feos, Juventud Juché, yo qué sé. Pues
sí,
hemos escuchado un
sí,
poco de todo.
Sí. ¿Qué me dices?
Yo nada.
Ah, digo que Diego escribe de amor o escribe de chorradas irónicas, por ejemplo, en la canción del himno titular.
No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga Lopetegui, sonríe, Florentino paga bien. Dando pena contra Holanda, casi casi rompo la pared. Y mi colega con la mano me pide calma como Cristiano. El maldito lo soporto las canciones del mundial.
O sea, te metes mucho con gente de hoy en día, con formas de ser, de manera muy irónica o sarcástica. Eso le da un estilo muy personal.
Sí, bueno, es que al final abro sobre lo cotidiano, ¿sabes? Abro sobre mi entorno. Entonces, eso también da pie como a que la gente se sienta identificada con mis letras, ¿no? Porque al final me puede pasar a mí como le puede pasar a Mikey, ¿sabes?
¿Hay mucho postureo hoy en día, Mario?
Bastante.
¿Y por qué?
Por culpa del Instagram, supongo, no lo sé.
Claro.
Bueno, yo creo que siempre lo ha habido un poco, pero...
Sí, pero ahora
lo puedes reflejar con más facilidad.
Sí.
Ahora, pues, yo qué sé, todo el mundo quiere molar, ¿no?
No, todo el mundo se puede hacer su personaje y todo el mundo puede verlo en redes, ¿eh?
Claro. Un poco
de Juan ha saltado enseguida, dice, mucho postureo.
Yo ya no sé ni quién soy.
Es que son buenísimos. ¡Qué barbaridad! Bueno, de hecho, estas canciones críticas han sido las que en general más éxito han tenido. Curiosamente, en vuestro primer disco no habéis incluido ninguno de los temas que se ha llevado a la fama, pero hay otros temas que ya están sonando mucho. Era arriesgar un poquito, ¿no?
Bueno, sí, puede ser. O sea, también es... Vemos que si no nos gusta cuando escuchamos en otros discos como canciones que ya hemos estado escuchando en EPs y pues solemos estar bastante al día de lo que va saliendo, y es verdad que cuando te escuchas un disco y ya tres, cuatro canciones ya las tienes escuchadas de los EPs y encima te cambian el sonido porque están regrabadas, pues no nos suele gustar, así que hemos optado por decir, mira, todo nuevo y pa'lante.
Y las canciones, por ejemplo, o sea, el no haber metido Cayetano, el no haber metido... Luego para los conciertos, ¿cómo lo vais a hacer? O sea,
pues vamos a tirar de repertorio. O sea,
por primera vez vamos a poder seleccionar.
Vamos a poder seleccionar
qué canciones tocar, claro. Y qué canciones.
¿Cuántas canciones tenéis antes del disco? ¿Siete, ocho?
Ocho canciones.
Ocho, ¿no?
Pero de todas maneras, en la gira que hemos estado haciendo por verano ahora, hemos tenido... O sea, nos estaban dando slots de 45 minutos, 50 minutos. Entonces
no llegabais.
Claro, el tema es que estábamos tocando las canciones que ahora están en el disco.
Ajá.
Ahora antes ya se han sacarlas. Hecho famoso, ya pueden elegir. Les van a dar slots de 2 horas y media.
No,
el primer,
creo,
para, sobre todo para los mayores que nos oyen, he de decir que el primer single del álbum, Joder, no sé, se ha convertido en el himno de una generación.
O sea, es que yo cuando escuchas esta canción, efectivamente, porque yo ya la vi cuando salió antes de que saliese el disco, y efectivamente te das cuenta, lo estaba hablando con Diego antes cuando estábamos tomando un café antes de entrar, efectivamente la gente de nuestra generación no sabe lo que tiene que hacer. O sea, ahí hemos salido de la carrera, no sé si éramos 40 de mi promoción, y hablando de cuántos tenemos trabajo, cuántos... Nadie tiene trabajo, hay titulitis, la gente no sabe por dónde ir, y esta canción... El primer día que la escuché, que es de esto, que te la escuchas 3 o 4 veces para ver efectivamente lo que quiere decir, te das cuenta de que es lo que nos pasa a todos, o le pasa a la mayoría.
Es buenísimo, tienen una enorme intuición, porque habla de la gente que efectivamente no sabe qué hacer, que cuando debería estar trabajando todavía sigue en casa viviendo de sus padres o estudiando, que no ha madurado. ¿Tenéis alguna idea de por qué pasa esto? Más que nada por orientarme yo.
¿Martín?
No sé, antes lo estábamos hablando... también justo que no sé qué periodista era que dice, bueno, pues yo tengo casi 40 años y también como que tengo conocidos o incluso yo podría reflejarme en esta canción, y yo lo que veo muchas veces es que puede ser verdad que al final llega un punto en el que las opciones laborales son limitadas, y a lo mejor estás pagando un alquiler de 450 pavos una habitación en Madrid con un sueldo de menos de 1.000 pavos, y es como desde los 20 años hasta los 40, ¿no? Como que no hay un avance, no hay una idea de proyecto
vital.
Sí, de que puedo ir, de que voy a empezar en un programa de prácticas y luego voy a, ¿sabes?
No, a tener un futuro, ¿no?
Sí, no lo hay. Ahora es como trabajos como muy temporales, proyectos muy cortos. Y todo va rotando mucho. Estás en un trabajo, un tiempo te echan o te vas.
¿Estáis entonces... de acuerdo los demás?
Sí,
luego es un poco el rollo.
No sé, es como que cuando tienes como 16, 15, cuando eres un adolescente como que lo ves todo como muy lejano y lo ves
lo venden
como,
muy bien
y,
todo
y lo venden como, como... O sea, yo por lo menos no esperaba que de repente llegase a esta edad y dijese y, vaya, y fuese a decir, y esto es todo, macho.
Esto es aburrido.
O sea, esto es lo que me espera, vaya coñazo. Si la vida que me espera es esta, vaya, de verdad que vaya coñazo, tío.
Me resisto a despedirlos porque fijaos que de una entrevista musical ha salido una entrevista bien interesante, más bien antropológica, y creo que muchos padres que nos están oyendo lo están oyendo con particular atención, pues son muy listos, tienen muchos jóvenes delante y entienden su generación, y el drama que ellos viven lo vivimos también los padres, o sea que realmente podríamos estar horas hablando con ellos, pero no puede ser. Vamos a poner En verano, que es una de las canciones que no están en el disco, que más éxito han tenido, y vamos a desearles un extraordinario camino, mucho éxito, un gran futuro y que nos sigan explicando cosas porque realmente son interesantes, que es una cosa muy rara en un grupo de pop. Diego Ibáñez, muchas gracias.
Nada.
Mario del Valle, gracias. Juan Pedralles, batería, gracias. Y Mario Balonart.
Martín Bayonrat.
Bayonrat.
Martín
Bayonrat. Bueno, poco a poco, según sea fan, lo iré aprendiendo.
Años y años y años de tener que deletrear el apellido.
Pues no te cuento el mío. Dejemos los dramas. Muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Vestidos estivales, el sol en la cara quemando.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Bueno, hasta luego, chicos. Que con esto de las elecciones y los follones políticos se nos pasan cosas muy importantes. Por ejemplo, la belleza de nuestra lengua y que ha sido la Semana Cervantina, que este año no nos hemos enterado. Es que, insisto, lo de la política se lo come todo. Lo cierto es que se ha fallado el premio Cervantes, que sabrás le ha tocado a la poeta uruguaya Ida Vitale, que lo ha obtenido con 95 años, nada más y nada menos, y que más de uno y más de dos están estudiando de nuevo la figura de Cervantes. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Cervantistas, José Manuel Lucía, que ha descubierto muchísimas cosas nuevas en la parte, digamos, en la que Cervantes ya es mayor y escribe el Quijote. Nuestro compañero Ramón García Pellegrín ha hablado con él y nos lo cuenta ahora mismo. Buenos días, Ramón.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Con su dulce acento uruguayo, Ida Vitale y su lúcida circunstancia de 95 años daba el pistoletazo de salida a la ya tradicional lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza y el artillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
Rescatar al Cervantes hombre y situarlo en la fascinante época en que vivió, a caballo entre los siglos XVI y XVII. Ese ha sido el objetivo de José Manuel Lucía, autor de la biografía del genial autor del Quijote en tres tomos. El último, La plenitud de Cervantes, una vida de papel, acaba de ver la luz. Cervantes vivió y escribió con enormes dosis de libertad gracias a su situación en los márgenes de la corte y del poder, como cuenta a COPE el autor de esta monumental biografía, José Manuel Lucía.
La maravilla de Cervantes es que al estar escribiendo el Quijote en los márgenes, no en el núcleo del poder, como en un momento dado podía estar escribiendo Lope, se podía permitir unas libertades, tanto literarias como de contenido, que es luego lo que los escritores o los lectores de tantos siglos y en tantos lugares han visto como algo realmente esencial del Quijote, cuando a lo mejor era una cosa marginal. Nos gusta la idea de un Cervantes fracasado, que luego en el tiempo ha terminado triunfando.
No hay ningún dato documental o indicio que apunte a que Cervantes y Shakespeare llegaran a conocerse en Valladolid. Lo que sí parece más probable es que el bardo inglés leyera al menos algunos episodios del Quijote. Uno de los motivos del éxito de los libros de caballerías en aquella época de Cervantes reside en la fidelidad de las mujeres como lectoras habituales de estos libros de aventuras. Un dato poco conocido. Es ese público amante de los libros de caballerías el que busca Cervantes para el Quijote. La primera parte tuvo un cierto éxito, no así la segunda.
La primera parte, la verdad que fue, a mi modo de ver, un encargo editorial para tener un bestseller, que además tuvo un cierto éxito. Nosotros también magnificamos el éxito editorial del Quijote porque no ha dejado de publicarse desde la época, pero en la época no fue uno de los libros ni más vendidos, ni más reconocidos, ni, digamos, ni en un momento dado más aceptados, ¿no? La segunda parte del Quijote fue un fracaso editorial porque ni les interesó ni les gustó la propuesta literaria de Cervantes. Y en cambio a nosotros es la piedra angular precisamente de nuestra novela moderna.
Los primeros ejemplares del Quijote pudieron comprarse y leerse en los primeros meses de 1605. Incluso algunos afortunados los pudieron llegar a leer en rigurosa primicia en la corte de Valladolid en diciembre de 1604. Es más, según varios testimonios, hubo un Quijote antes del Quijote, un Quijote primitivo difundido de manera manuscrita, o por lo menos vieron la luz los seis primeros episodios a finales del siglo XVI. Nos lo cuenta todo este libro. Sin embargo, Cervantes siempre estuvo convencido de que su gran obra era el Persiles, como apunta José Manuel Lucía.
No intuyó, porque él sobre todo había puesto su gran esfuerzo en las novelas ejemplares, que es una apuesta narrativa completamente revolucionaria en la época y que tuvo bastante éxito, y sobre todo en el Persiles, una novela de aventuras que tuvo muchísimo éxito. Pensamos que si de la primera parte del Quijote hacen 5 reediciones, del Persiles tenemos 14. O sea, que tenemos 3 veces más reediciones. O sea, que realmente él sonreiría diciendo: acabo de hacer la obra maestra que va a poner y va a cambiar la literatura, sin darse cuenta de que esa obra maestra ya la había hecho, pero no le daba ningún valor, que era el Quijote.
El 22 de abril de 1616 muere Miguel de Cervantes. Al día siguiente fue enterrado en el convento de las Trinitarias. ¿De qué murió don Miguel? Todo hace indicar que la hidropesía que pudo sufrir el autor del Quijote era un síntoma de una supuesta diabetes que le pudo llevar a la tumba. La plenitud de Cervantes, una vida de papel, culmina 4 años de trabajo de José Manuel Lucía, para quien los gigantes vuelven ahora a ser molinos.
Ay, qué grande es, qué grande es. Qué ignorante sois.
Qué arranque.
Natalia está bailando. Que la veo. Ay,
la mañana.
O sea, alguien no se había levantado todavía de la barra.
Que sí, hombre, que sí, que ha sido y es una de las grandes tonadilleras. Y la verdad que a mí me parece dramático. Que una mujer tan grande, por el hecho de ser azuzada por Hacienda y haber cometido un delito, haya pasado por la cárcel y en cierto modo se haya visto tan arruinada que ahora tenga que ir a supervivientes. Somos un país muy difícil.
Bueno, quién sabe, Cristina, a lo mejor es porque le despierta interés. Vamos, yo qué sé, no sé.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque estamos con la crónica social, ya están aquí
todos.
Diego
Pero
González,
vamos,
y sobre todo Mikey de Toro, ansiosos.
Preparado, preparado.
También André Ance, Paloma Paulette, joder, que mañana llevo. André Arce y Paloma Paulette. Isabel
Machete.
Pantoja es la estrella hoy de los suplementos de la crónica social, justo por el tema de supervivientes.
Sí, sí, sí. Esta vez no iba con bata de cola, iba con un bañador. Atención, chicos.
No lo he visto, ¿cómo era?
Ese momentazo salto, yo no lo vi, pero bueno, ahora te voy a dar unas cifras para que veas la gente que sí que lo vio.
Vale. Vamos ahí.
A ver.
Un 46,
¿sabes que no creemos que está todo el mundo en la política?
Y no.
¿Qué va?
La gente está en esto. Un 46,7% de share y 4.800.000 personas que estuvieron viendo cómo saltaba la Pantoja.
No me lo estoy,
o sea, imaginaros si nos da corte saltar a la piscina.
¿Qué votarán esas personas?
¿Pero que saltaba de dónde?
De un helicóptero. De
no,
del helicóptero.
Es que me lo pregunto. Sí,
sí, qué sí. Mal está. ¿Cómo puede preguntarse de dónde?
Que yo no he visto el programa. Ni ahora ni nunca, pero...
Pues cuando llegan isla. Saltando un helicóptero, claro, los claro.
¿Cómo, ¿cómo es, Andrea? A ver, cuéntanos.
Tiran,
pues saltan
sí.
Al mar, los, bueno, no, los tiran.
¿Saltan?
¿Cómo
los
van a tirar?
¡Esparta!
¡Nunca se sabe!
Alguno que esté
tendría
un poco
más
les dan el empujoncito, ¿no?
Claro. Bueno, pues ella no le dio el empujoncito. De hecho, parece ser que no lo dudó en un momento. Se santiguó, se tiró desde la altura de 5 metros al grito de ¡Por España! Y nada, ahí
bueno,
queda
mira,
la Pantoja saltó.
Sí, sí, madre sí. Mía, 5 metros es para romperse un solillo.
Yo creo cuando estás en el aire y estás viendo ahí el agua quieta debajo... Te tiene que dar un sustillo,
¿cuántos
o sea, tiene
metros?
Que ser un planchazo 5.
5, ah, bueno. Imagínate. Y a ver, Cristina.
Nanay.
Ella ha contado por qué cree que tiene que ganar Supervivientes. Y yo te voy a dar esas declaraciones para ver si tú te ves identificada y quién sabe, a lo mejor alguna vez puedes ir a Supervivientes.
Oye,
porque ves, crees que
las
vas a ganar.
Narices.
Venga, escúchame. Ella dice: creo que voy a ganar porque sé pescar, cocinar rico con poca cosa y entretener. No me gustan los enfrentamientos, los malos rollos ni las tiranteces. Creo que soy buena conciliadora y me siento capaz de superar las pruebas que nos pongan. Y, por supuesto, quiero ganar. Si tú te ves así como Pantoja,
o sea, ganas
puedes ser candidata, Cristina.
Yo espero tener la posibilidad de recoger cartones o fregar escaleras. No, en serio, que se me da además muy bien. Yo soy experta en fregar el váter. Lo dejo niquelado.
Ya. ¿En qué isla están? ¿Está bien la isla?
¿Está bonita?
Es Costa Rica,
bien.
Por Costa Rica.
Está aderezado
está
todo.
Está en Honduras, en Honduras.
Pero esto bueno. No es un poco como el último superviviente, que luego les dan hamburguesitas y
que
les hacen
no,
ahí.
Que
no,
dice,
depende.
La que ha estado allí no ha sido...
Carmen
Lomana.
Es verdad.
Y dice que se comió cualquier tipo de cucaracha y que adelgazó un montón. Y
la,
que fue
las
algo.
Coquinas, ¿no? Cogía de las rocas. ¿No?
Intentaremos
bueno,
entrevistar.
Todavía, pero vete tú a saber lo no. Que pillas ahí.
Que intentaremos entrevistar a Isabel Pantoja.
Cara de susto tenía, porque estoy viendo ahora el vídeo de Isabel Pantoja.
Sí, sí, sí.
Es que son 5 metros, chicos, hacia abajo.
Sí. Que no, que el agua luego es muy peligroso, depende de cómo caigas, ¿eh?
Uh-huh. Pero bueno, ella está bien.
Y una pequeña anécdota. Quien no vio ese salto fue la jueza que está instruyendo el caso del robo de Cantora, porque mientras ella estaba contando Pantoja lo que se iba a llevar a la isla y demás, pues estaban investigando, estaba celebrando ese juicio porque le sustrajeron 15.000 euros en enseres a Pantoja. Entonces, ¿quién se personó? Pues la abogada de la Pantoja.
¿Dónde? ¿En la casa?
En, no, en, durante el juicio para ver cómo...
que en Supervivientes.
No. Mientras ella estaba en Supervivientes, estaba allí.
Acabamos
su abogada.
De ver el salto y se ha tapado la nariz al saltar.
Lógicamente.
Eso no era 5 metros ni de lejos.
Ni de coña.
2.5.
Bueno,
y con un salvavidas.
Lo que lo podría haber matado era un tiburón como mucho.
Bueno, ¿puedo contar lo de la jueza?
Por favor,
¿puedo contar lo de la jueza?
Era un inciso, era un inciso.
A ver, y entonces ella dijo, ¿y dónde está Isabel Pantoja?
Fuerte oleaje.
La jueza pregunta,
la jueza
¿y dónde
pregunta.
Está Isabel Pantoja?
¿Dónde está Isabel? Claro,
qué
todos,
estilazo de claro. Braza, tiene.
Sofía,
voy a seguir con mi argumento.
Paciencia, por favor.
Un poco de orden, que luego los oyentes no se enteran.
Claro. Bueno, imaginaos en ese juzgado, todo el mundo jiplático, pero ¿cómo esta mujer está preguntando que dónde está Isabel? Si Isabel está a 8.000 kilómetros. Y entonces dijo ella, bueno, es que yo no veo la televisión. Así que tuvo que pedir la abogada de Isabel Pantoja un justificante a Mediaset para que le quedase constancia a la jueza de lo que todos sabemos, que es que ella está en Supervivientes.
Ganándome.
Bueno, y no hay día que no salgan los parientes de los procesados en la TV3, que esto, quien no ve la TV3 no sabe el show que tienen montado. Y salen ahí las esposas, los hijos, las primas, los hermanos, todos llorando, todos lamentándose y generando, pues, lógicamente, la piedad del público, ¿no? Lo que no se cuenta es el sufrimiento que generaron a otros ciudadanos y lo cerca que estuvimos de un derramamiento general de sangre por su culpa. Y Locke, del Mundo, nos cuenta que uno de los Jordis, en concreto Jordi Cuixart, del que contamos en su momento que se había casado en la cárcel, va a tener un hijo concebido en un vis-a-vis. Mírale
sí,
qué tigre.
Fíjate, sí, mira, lo anunciaba en redes, en Twitter, y oye, que es bonito el texto, fijaos. Dice,
¿anunció el vis-a-vis? No.
No. Que estaban embarazados de nuevo y que iban a tener un niño, eso, Diego. Y fijaos, dice, ninguna prisión y represión parará las ganas de seguir construyendo nuestra familia.
Ay, qué bonito, ninguna prisión.
Pero escucha. Y
con mi virilidad.
hoy estoy saltando, muros, saltando han obstáculos caído. Toda
la carrera esto, Sofía. ¿Y qué decía más?
A ver, y nos decía Jordi, y con mi compañera no renunciamos a creer en la belleza de la vida. Es por eso que los dos somos muy felices con la llegada en septiembre de un nuevo hijo que nos llena de esperanza e ilusión.
Oh, el ariete secesionista perfora todas las paredes.
Toma ya.
Incluso las barras.
Concebido en Madrid.
En un vis-a-vis. No, porque yo creo que fue cuando ya estaba instalado en The Donners. No lo sé. Bueno, el sábado, son los sábados cuando va la familia de Cuixart a verle. Y bueno, pues que se produjo, no sabemos si en Soto de Real o en Lledoners, pero que están muy felices e incluso Quim Torra les ha felicitado y ha dicho que por la libertad y por la vida estamos muy contentos y es una de las mejores noticias que podíamos tener el día de San Jordi.
No te así digo, que, oye, ven en ristre por la secesión, aquí hasta el rabo todo es toro.
¡Hala!
Y el próximo lunes, que será ya de resultado electoral, la Benjamina de los Reyes, la infanta Sofía, cumple 12 años.
Sí.
Y la razón nos recuerda que es una niña alegre, divertida, despierta y espontánea.
Sí, sí, sí. Mira, ¿qué más nos cuentan? Que en el Colegio Santa María de los Rosales, donde ella es alumna, pues que tiene mucha facilidad para crear un buen ambiente entre los chicos y chicas. ¿Sabes que es aficionada al fútbol, Cristina?
¿Del Atleti como su padre?
No, a practicarlo. No
¿Y sabe de qué juega? ¿En qué posición?
Bueno, o sea, es que me estáis haciendo un cerrado, por favor.
Estás siendo ahí al,
tanto
o sea,
no
al punto. Que es el periodismo de investigación.
Claro.
Nunca se sabe.
Pero bueno,
¿Has ido a verle? ¿Le has animado?
No, por favor. Voy a venir con una tesis a hacer el exprimidor todos los sábados. Y también os cuento que toca el violín. Eso tampoco lo sabíais vosotros.
Qué polifacética. Maravilla.
¿Cómo le pega?
Y que es responsable y cumplidora, que lleva los deberes al día. O sea, que no te creas que por saberse ella princesa es que no hace lo que le pide. No. Ella siempre sabe que tiene que cumplir y lleva los deberes. Y fíjate, comentan Cristina, quienes conocen a las dos niñas, que mientras que Sofía es muy parecida a la princesa, a Leticia, Leonor es muy parecida al padre.
Será la reina Leticia.
A la reina, perdón.
O sea, que tenemos ahí a los dos. La pequeña sale a la madre y la mayor al padre.
Exactamente.
Sí, de hecho siempre dicen que Leonor y el rey Felipe tienen muy buena relación. O sea, que siempre están juntos y están... Sí.
Bueno.
Y nada, desde aquí vamos a felicitar a doña Cristina, a doña Leticia, Cristina, porque... No, perdóname. Lo que quiero decir es que vamos a felicitar a doña Sofía y nos da un poco de tristeza porque su madre no va a estar con ella el día del cumpleaños. ¿Sabes por qué? Porque se va a ir a Mozambique para apoyar la labor de la
dices,
cooperación española
de la
en el país
yo estaba
africano.
Pensando en doña Sofía.
No. De la princesa, vamos a felicitar a Sofía
infanta.
Y nos da la infanta.
Vamos,
y,
que mañana
sí, joder,
lleva
de
Sofía.
Verdad. Es que haber dormido 4 horas por venir pronto para no...
Por la maratón.
Para llegar aquí, fatal. Pero bueno, que sí, que felicidades, pequeña Sofía. Y aunque no esté tu padre, nosotros te acogemos y ese día te felicitamos aunque ella esté en Mozambique.
Sí, y se va la reina a Mozambique para hacer frente al desastre que ha tenido lugar allí. Recordáis que el país africano fue devastado a mediados de marzo por un violento ciclón y cambiamos de tercio ya finalmente porque los medios británicos alertan sobre el posible nacimiento del hijo de Meghan y Harry y hay una ambulancia delante de la casa.
Sí, sí, y parece también que un helicóptero, aunque comentan los medios británicos que a lo mejor ese helicóptero es para que no se capte la foto de ella yendo hacia el hospital, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay ese secreto sepulcral, así que hasta que no
apuestas,
se dé la noticia...
¿Niño o niña?
Ah, es verdad, porque es que no sabemos el sexo.
Ah, que no
o
se
podría,
sabe.
No, podríamos hacer porra. Aquí una porra. Venga, yo creo que una niña.
Niño.
Niño.
Yo niña, venga.
Venga, niña, va.
¿Y Pablo Muñoz qué opina?
Dime.
Harry me...
¿Y cómo hemos quedado? ¿Que levanten la mano las niñas?
Aquí.
Ah, no,
mayoría,
no.
Niñas.
No. Una, dos, tres,
bueno,
cuatro,
yo luego me
sí.
Escucho, yo luego me escucho el audio y te saco la puerta.
Bueno, tenemos que hablar de esa otra historia tremenda. Ese padre que ha matado a su esposa, a su hijo y quería cargarse al siguiente. Vamos a ello inmediatamente. Yo no sé cómo evolucionan las cabezas. Pablo Muñoz, buenos días.
Hola, muy buenos días. La verdad es que sí. Y este es uno de esos sucesos tremendos. Tremendos porque además es de una frialdad y de una crueldad que es pocas veces vista.
Yo inmediatamente me pregunto por qué lo ha hecho.
Pues mira, debe ser... Normalmente este tipo de cosas es por odio a la madre. Siempre.
¿Pero cómo matas a tu propio hijo?
Para hacer daño a la madre.
Y o sea, el odio puede vencer todas las barreras. Sí. Igual que el amor, el odio puede ser
sí,
tremendo.
Y además había una cosa en este caso que era muy sintomática. El matrimonio había ocultado a los niños que estaban en proceso de separación y entonces la madre intentaba dar, lógicamente, perdón, una sensación de normalidad en la visita. Y que no se les notara que estaban ya separados. Y es por eso que él aprovecha toda esta circunstancia, bueno, primero para preparar una especie de excursión, porque con la excusa de que tenía en esa cueva profunda donde los llevó, que tenía unos regalos de Pascua para ellos. Y con todo ese montaje aprovecha
pero
cuando
ojo,
llegan a la
porque además en los niños alemanes en los jardines y en las casas reciben huevos de chocolate escondidos en distintos lugares. Yo he jugado mucho a esto de pequeña, a encontrarlos detrás de la tele, en el paragüero, etcétera, ¿no? Y esto genera muchísima ilusión año tras año. Y les dijo que los huevos de Pascua los iban a encontrar dentro de la cueva.
Efectivamente, por eso la premeditación es tan brutal que te quedas impresionado. Y luego también es impresionante que, porque estábamos un niño de 6 años, 5 o 6 años, y estábamos pensando que un niño de 5 o 6 años no se entera, que no es capaz de retener las cosas, que no tiene memoria. ¿Te das cuenta? Él fue contando poquito a poco lo que había sucedido y lo fue contando con una precisión y con unos detalles que fueron los que han permitido, permitieron encontrar la casa en la que estaba el padre a través del coche que había alquilado y después encontrar la zona exacta donde les había llevado también el padre de excursión y por tanto poder acotar así un poco mejor la zona de búsqueda.
Este niño, la verdad, yo pensándolo, yo no sé si se va a recuperar, porque que te intente agredir tu padre ya es terrorífico, pero que encima escapes después de haber visto cómo mata a la madre y al hermano.
Él realmente lo que cuenta es que claro, que ve a la madre, la ve ensangrentada, ya con la cara ensangrentada, que ve a su hermano también con sangre, y entonces él, y además es una reacción la que tiene muy tremenda, porque... Sí, porque él no escapa por el mismo lugar por donde han entrado, escapa por otra de las salidas de la cueva y luego está durante cinco horas en medio de unas condiciones de frío, había niebla, con barrancos, realmente en una zona muy peligrosa.
¿Qué ni? Está ¿Qué años vagando tiene este crío?
6 años.
Bueno, por favor. ¡Qué barbaridad! Y dice, cuando se da la circunstancia de que, como solo hablaba alemán, cuando se encontró con las primeras personas, no pudo expresarse hasta que más tarde apareció una persona capaz de traducirlo. Y dice el niño, preferí la vida a los regalos de Pascua.
Sí, es una... te quedas un poquito impresionado. Es verdad... Aquí hay que tener en cuenta una cosa. La Guardia Civil puso a trabajar en este caso a una psicóloga que ha sido la que estuvo con el niño, pues hablando con él, tranquilizándole, y fue esta Guardia Civil, esta psicóloga, la que consigue sacar muchísimos detalles que para el niño los contaba como cualquier relato, pero para que a ojos de un investigador le era muy importante. Por ejemplo, describe cómo era la pegatina de ese coche nuevo que tenía su padre, en el que les había llevado su padre, y resulta que esa pegatina era de una casa de alquiler de vehículos, que es así como se puede llegar hasta la casa del asesino, porque el asesino, aunque vivía en ADG, no estaba ni empadronado ni nada por el estilo, y tampoco llevaba tanto tiempo como para recibir allí, para que tuviera pagos allí domiciliados y este tipo de cosas.
Dicen los vecinos que la misma tarde del crimen, mientras los cadáveres de la mujer y del hijo mayor estaban en la cueva y el niño pequeño vagaba solo por los barrancos, él iba bebiendo una lata de cerveza por la calle paseando con calma.
Sí, y de hecho cuando entra la Guardia Civil, entra en su casa ya a medianoche. Él está durmiendo en el sofá, él se pone violento, se dice que además empieza a mentir ya, porque dice que él estaba, efectivamente había estado de excursión con su familia, pero que les había dejado allí porque él estaba cansado y había vuelto a al pueblo antes que ellos. Pero la Guardia Civil se fija en un detalle, que también es interesante. Se fija en que él tiene algunos arañazos, que tiene alguna herida. Él las explica porque se dice que se ha caído, pero inmediatamente la Guardia Civil ve esas heridas y se da cuenta que son heridas de defensa de alguna persona ante el ataque de este individuo. Claro, evidentemente lo primero que hace es ponerle las esposas y lo mandan a la comandancia. Pero fíjate la crueldad y la frialdad de este sujeto, que después de todo este tiempo él ya sabe que está perdido, porque evidentemente las pruebas contra él son abrumadoras. Él va a tener una prisión permanente revisable si no cambia esa pena, seguro, por todas las circunstancias del suceso, pero él ante el juez vuelve a estar callado durante 6 horas y lo único que le preocupa es su medicación, que vayan a su casa porque él necesita una medicación, y que es lo único que dice. Evidentemente la juez lo ha metido en prisión sin fianza, y ahora estamos a la espera, claro, de la otra parte, que es la del niño pequeño, que estamos a la espera de que pueda venir alguien de la familia a hacerse cargo de él. De momento está con los servicios sociales del gobierno de Canarias. Y a ver si es posible que venga pronto a la familia y poder este niño empezar a salir un poquito adelante después de este trauma.
Madre mía. Nos vamos a las noticias y después tertulia de chicos. Muchísimas gracias, Pablo Muñoz.